esperándonos en línea, así que vamos con él, ¿te parece? Sí, volvamos a la pandemia. Ya está con nosotros al teléfono el ex ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Josefina, Matías, y colgándome al tiro de lo que ustedes estaban comentando, que la historia de las epidemias en el mundo, de las pandemias, de las pestes, como se llamaban antes, se producen situaciones extraordinariamente favorables para la persecución de grupos minoritarios y cambios políticos. Históricamente, la peste negra fueron los más perjudicados, por supuesto, fue el pueblo judío, pero se perseguía a brujas, se perseguía a todo el mundo. Y como la durante este periodo la vigilancia internacional se relaja enormemente, nosotros vemos que ocurren cosas como la que ustedes están mencionando en Venezuela, o que una cosa que habría producido, digamos, un reclamo internacional formidable hace un año atrás, como fue la captura de Hong Kong por parte de China, no habría pasado desapercibida. Hoy día esas cosas, lo de Venezuela, los reclamos, la persecución en Perú, en Cuba, lo de Hong Kong, que apresaron a la gente que era vitoriada por el mundo occidental, es algo desgraciadamente que ocurre en las pandemias, y con lo cual las organizaciones internacionales tienen que tener enorme vigilancia, no solo dentro de sus fronteras, persecución de grupos minoritarios, sino además la comunidad internacional tiene que estar muy atenta, porque después no hay vuelta atrás.
Claro, son los golpes colaterales de estas pandemias, que muchas veces por estar centrados cada país en su propia realidad y en su propia problemática, que son graves, dejan de mirar lo que está pasando en el mundo.
O sea, un grave riesgo, Josefina, de este tipo de condiciones que son cada vez más frecuentes, llámese gripe aviar, llámese influenza humana, llámese como se llame, ébola, anta, o ahora SARS, o SARS-CoV-2 o COVID-19, como se llama la enfermedad, lo que ocurre es que se produce un pánico generalizado que hace que efectivamente las naciones se muevan, por así decir, monofocalmente. O sea, piense usted las consecuencias, las externalidades negativas que tiene para la salud de otras personas, la gente que no se diagnosticó a tiempo, que era portador del virus HIV, hoy día se decía en la prensa que la caída es del orden del 50%, las mujeres que no se hicieron mamografía, la violencia intrafamiliar, los embarazos no deseados, la no vigilancia o control de las enfermedades crónicas. O sea, efectivamente, una situación de pandemia implica un riesgo de una mirada ni siquiera binocular, sino que monofocal, donde otras cosas, protección de la infancia, en fin, pasan a una situación muy desmedrada. Pero esto era colándose de lo que ustedes hablaban.
No, está bien. Jaime Mañalich, gracias por hacer nuestro llamado de una. Y bueno, un día como hoy, ya como ciudadano, Mañalich, me imagino que también, no sé si tan golpeado como nosotros, que esperábamos que la cosa se iba a poner complicada, pero no sabíamos que íbamos a retroceder a una fase 2 en esta capital, región que es capital y tan poblada. ¿Usted se lo esperaba?
Yo esperaba que, a propósito de, digamos, este virus, SARS-CoV-2, ha mostrado una extraordinaria sensibilidad a la latitud y al clima. Y con esto quiero decir que es esperable que nosotros tengamos un brote ahora que viene de sur a norte, llamemos así, de frío a más templado, y que en Europa hayamos tenido, haya habido una situación tan curiosa que, a pesar de la primera ola que fue tan terrible, hayan tenido un verano prácticamente como que la enfermedad había pasado, para un rebrote ahora de segunda ola incluso más violento que el primero. Yo creo que sería ingenuo pensar que, dada la situación de Brasil, de Estados Unidos, donde hay mucha gente que va y vuelve a Chile, de Europa, en la misma situación, o incluso en la situación chilena, que nosotros no hemos terminado en realidad la primera ola. No hemos llegado a un número menor de 1,000 casos nuevos por día. Y yo pensé que era esperable que esta este rebrote de segunda ola en el resto del mundo, o el mal control de la situación en Argentina, Brasil, está un poco mejor Perú, incidiera en una suerte de segunda ola en espejo en nuestro país. Sin embargo, yo personalmente, después de haber revisado mucho el tema, mantengo la esperanza de que esta segunda ola sea de mucho menor alcance que lo que nos ocurrió en nuestro invierno en los meses de mayo y junio.
¿Por qué?
Diciendo a la vez que tenemos un riesgo muy, muy grave en el próximo otoño de una segunda ola de verdad, mucho más violenta que lo que vivimos el año 2020, a menos que se haya vacunado un porcentaje muy significativo de la población.
Usted, Jaime Mañalich, que conoce la cabeza del presidente en estas materias, que sabe cómo o intuye cómo pudo haber pensado el día de la mañana junto a su ministro de tomar esta medida que para muchos fue bastante inesperada y muy, muy fuerte, muy profunda, ¿tiene que ver o logra usted interpretar, o le estoy pidiendo una interpretación, no es que sea información, si estamos tratando de frenar esto antes para poder salvar las fiestas y eventualmente el verano con todo lo que eso significa, o sencillamente que es porque si no lo paramos ahora en esta medida de volver fase 2, se nos puede disparar a tener un rebrote fuerte durante el verano?
Yo me inclino más por la segunda hipótesis. O sea, creo que no he hablado con nadie, es una opinión personal.
Sí.
Yo no creo que el inicio de este retroceso a fase 2 en Santiago, en la región metropolitana más bien, sea algo que vaya a terminar en 2 semanas. Lo creo muy improbable. Y esto es porque si uno mira el último informe epidemiológico, el número 74, nosotros tenemos un aumento significativo en la región metropolitana de más del 15% de los casos, y perdonen que hable una cosa técnica, el número reproductivo efectivo, o sea, lo que se llama RE, cuánta gente una persona que hace la enfermedad contagia mientras está enfermo, digamos en los 9-10 días que está eliminando el virus a través de la secreción en la respiración. Nosotros tuvimos, después del brote invernal, donde este número era mucho mayor a 1, que es cuando se dice esta epidemia va a crecer, porque si un enfermo contagia a más de 1, significa que esto va a crecer exponencialmente. Tuvimos un pequeño aumento de la tasa o el número reproductivo efectivo, RE, después de fiestas patrias, que se controló rápidamente, pero ahora, en las últimas 2 semanas, este número reproductivo efectivo en la región metropolitana superó el valor de 1, que quiere decir que estamos en un riesgo de crecimiento de la enfermedad muy importante. Nos habíamos mantenido bajo 1 muchas semanas. Y en ese sentido, independiente, porque yo evidentemente no conozco la discusión interna con el presidente de la República y el ministro, eso es una señal de alerta muy violenta, en el sentido de que si no se pone medidas muy drásticas en estos momentos, vamos a tener un rebrote, no creo de ninguna manera que en la magnitud que tuvimos en nuestro invierno. Es mi opinión personal. Usted sabe que la Subsecretaría de Redes Asistenciales hizo estimaciones mucho más dramáticas. Pero si no se corta esto con medidas como las que parece prudente haber tomado, nosotros vamos a tener un rebrote de la enfermedad con riesgo, incluso, como señaló el subsecretario Duñac, de colapso de la red hospitalaria, cosa que no vivimos ni siquiera en el invierno.
Doctor Jaime Mañalich, ¿por qué usted cree que este rebrote no va a ser tan fuerte como el que tuvimos en junio, julio, esos meses?
Por las siguientes razones, Josefina. Primero, nosotros ya no somos los mismos. Vale decir, hemos aprendido cosas. Cuando nosotros hablábamos de estas cosas, tasa reproductiva básica por número reproductivo efectivo, o pandemia, o cuarentena, o cordones sanitarios. Usted entiende que cuando hablábamos de esto en marzo de abril, nadie entendía nada de qué se estaba hablando. O PCR, ¿qué es esa cosa? Hoy día, ¿no es cierto? Yo diría que la gente tiene una, hay una educación sanitaria mucho más fuerte. Sin embargo, se mantiene un 10% de la población, aproximadamente, fundamentalmente en segmentos más jóvenes, que mantiene una mala conducta. Mala conducta es fundamentalmente dos cosas: no usar mascarilla y propiciar condiciones de hacinamiento, vale decir, fiestas, reuniones, en fin, donde la posibilidad de que haya una superexpansión de la enfermedad se produce en forma muy importante. Quiero recordar que el 50% de los casos, por lo menos, se debe a 10% de personas infectadas. Y en ese contexto, dado que la ciudadanía está muy cansada, yo creo que no he seguido, pero las redes sociales, el reclamo por esta regresión, por así decir, a la fase 2, debe ser muy intenso, me imagino, sí, por la perspectiva de Navidad y todo eso.
Jaime, ¿qué se hace en un caso así? Porque una cosa es la necesidad epidemiológica, sanitaria, y otra es que, lo hemos visto en muchos países, en que la gente se harta y dice, lo siento, yo salgo. Hemos visto protestas en muchas ciudades del mundo, primer mundo, gente con niveles de educación superiores en promedio del nuestro. Entonces nosotros también corremos un riesgo que eventualmente nos cierren en el verano y no se le haga caso a la medida por eso. ¿Cómo se maneja algo así?
Yo creo que su pregunta es clave, Matías. Nosotros cuando empezamos con las medidas de restricción en el mes de marzo, ¿no es cierto?, cerré frontera y lo que vino después, teníamos el temor de que en el contexto de la protesta ciudadana que habíamos vivido el 18 de octubre, nadie respetara nada. O sea, para mí es una completa sorpresa que no se haya producido una resistencia civil a toque, queda, cuarentena, estado de emergencia que acaba de ser renovado, y en ese sentido estoy mucho más sorprendido positivamente que negativamente. Efectivamente, como usted dice, estamos a punto de el cansancio extremo, y en ese sentido creo que hay que lograr una comprensión de la ciudadanía muy difícil ya de que estas medidas son necesarias, que la vacuna podría estar luego y con eso podríamos tener al menos quizás un segundo semestre del próximo año ya mucho más aliviado, claro. Y que vale la pena, ¿no es cierto?, hacer este, voy a llamarlo imprudentemente, este último esfuerzo antes de la vacuna para lograr, ¿no es cierto?, controlar. Ahora,
ministro, eso es la eventualidad que la gente quiera vacunarse, pero hemos visto encuestas bien alarmantes donde no hay tanto interés en vacunarse como uno podría pensar. Yo pensé que todos iban a correr a vacunarse y uno ve los últimos informes y no es tan así.
Terminando lo anterior, la situación es la siguiente. La región metropolitana de Santiago tiene una tasa de casos activos contagiantes muy baja, 35, es la cuarta, o sea, solo son inferiores en casos activos por 100.000 habitantes Antofagasta, Coquimbo y Atacama. El resto de las regiones tiene tasas de casos activos por 100.000 habitantes mucho mayores que la región metropolitana. Pero ¿cuál es el problema de la región metropolitana? Que aquí vive mucha gente. O sea, si yo veo el número de casos activos, tenemos hoy día 2.833 casos activos en la región metropolitana. La región de Magallanes es la que tiene la tasa más alta de casos activos por 100.000 habitantes, pero tiene solo 539 personas en vez de las 2.800 de la región metropolitana. O sea, estamos hablando de 5 veces más. Y el problema, y hay que decirlo con honestidad, es que esta medida es una interpretación mía, pero esta medida que se ha tomado hoy día es porque una inyección de santiaguinos a otras regiones con 2.833 casos activos movilizándose es un riesgo para otras. O sea, lo que está ocurriendo con esta regreso a fase 2 es fundamentalmente lograr que otras regiones se protejan, por así decirlo.
No es el problema, a su juicio, no es el problema en sí mismo de lo que le ocurre a la región metropolitana con sus habitantes. Le quiero hacer una pregunta, porque entiendo, despréndelo, yo interpreto sus palabras, que la oportunidad es muy importante también, ¿no es cierto? El cuando uno, cuando hace confinamientos, cuando toma medidas. Si usted mira para atrás, en el análisis crítico, imagino que de este tiempo Jaime Mañalich ha hecho, ¿usted cree que quizás la debió haberse cerrado un poquito antes, un par de semanitas antes, Santiago en el invierno? ¿Hubiese cambiado la suerte de la región metropolitana?
Yo creo que el partido, la cuenta final, hay que verla al final de la batalla.
Sí, es fácil decirlo con el dinero el lunes, yo lo sé.
Y evidentemente la situación de Chile hoy día, en relación a otros países, recuerde que en un momento estuvimos terceros o cuartos en fallecidos. Hoy día vamos en el puesto en América, en el puesto número 7, y si lo corregimos por los fallecidos no notificados como COVID, que nosotros los notificamos todos, resulta que en realidad estamos en el puesto 11 en América. O sea, la situación en el balance de Chile ha ido mejorando en la medida que pasa la semana, salvo, por supuesto, que las cosas empeoren bruscamente en nuestro país ahora. Yo creo que eso no va a ocurrir, porque volviendo a la pregunta de Josefina, tenemos más información, la gente dentro de todo, sobre todo los adultos mayores, no los jóvenes, se protegen más, salen menos, están más dispuestos a la mascarilla, más dispuestos a consultar a tiempo. El tratamiento de los casos graves ha mejorado ostensiblemente. El número de hospitalizaciones por total de casos infectados ha disminuido también. En ese contexto, yo creo que tenemos una situación de mayor protección que la que teníamos cuando empezó esto. Y en ese contexto, insisto, creo que es difícil sintonizar emocionalmente con las medidas que ha anunciado el gobierno hoy día, pero hay que entenderlo como una necesidad.
Ahora, perdón, José, un segundito. Jaime, ¿alguna posibilidad de esa retrospectiva de las medidas? ¿Usted cree que fue oportuna el momento en que se puso la cuarentena para la región metropolitana?
Yo creo que fue el momento adecuado, extremado en anticipación, porque para dictar una cuarentena masiva, en realidad no se debería llamar cuarentena, como sabemos, se debería llamar confinamiento. Porque cuarentena es aislar a alguien que está enfermo y sus contactos directos. Esto es una medida de confinamiento o lockdown, como se llaman en inglés. Independiente de que la visión crítica internacional respecto a la efectividad de las medidas de confinamiento es cada vez más fuerte, y por eso en Europa es muy raro que los hayan tomado ahora como medida de protección, usted tiene que entender que estamos hablando de salud y los determinantes sociales de enfermedad y salud. Uno no puede dictar una medida de confinamiento en una región entera si no tiene la convicción de que los sectores más vulnerables van a poder comer, van a tener cajas de alimentos, van a poder ir al médico, va a haber patrullas sanitarias. Y yo creo que en la realidad, en el momento en que, mirado retrospectivamente, en el momento en que se dictó un confinamiento total para la región metropolitana, nosotros todavía no estábamos preparados desde el punto de vista social para proteger, ¿no es cierto?, a los más vulnerables, y no que tuvieran que de todas maneras salir a trabajar todos los días o tuvieran las residencias sanitarias disponibles. En ese contexto, creo que el balance de cuándo se tomó la decisión es adecuado. E igual como se está haciendo ahora en reversa, en ese tiempo no se llamaban paso a paso, creo que es un nombre genial, el que se le ha ocurrido, supongo, al ministro, quien fuera, para el entendimiento de la ciudadanía de que las medidas son de entrada, de salida, que puede una comuna entrar en confinamiento, salir del confinamiento, porque esa es la manera adecuada de hacerlo.
Doctor, yo tengo una duda, Sosi. ¿Cómo se explica, a pesar de todas estas medidas que se han tomado, este aprendizaje que usted mismo comenta que ha tenido la ciudadanía, el hecho de que en Chile nunca hayan bajado o sea, bajaron mucho los casos, pero se hayan mantenido siempre por sobre los 1,000 contagios diarios, 900 fue un día, pero días que se hicieron pocas PCR. ¿Por qué de alguna manera se produjo esta endemia en el país y no pasó como en Europa, donde efectivamente bajaron mucho los casos y habían días que habían 20 casos, 22 casos? Eso acá en Chile no ha sucedido.
Como le mencionaba antes, y la pregunta es muy importante, este virus SARS-CoV-2 ha demostrado una importante dependencia de la temperatura ambiente, de la humedad ambiente y de la latitud. Y es por eso que nosotros, en la región más al sur del país, Magallanes en particular, pero también los ríos, Biobío, los lagos, incluso la región de la Araucanía, donde la humedad es mayor y la temperatura es menor, hay un terreno más propicio para esta endemia. O sea, compare la extensión de latitud de Chile, ¿no es cierto?, desde su extremo norte hasta la Antártida, por así decir, con Uruguay. Que prácticamente, ¿no es cierto?, está en... Claro. Nosotros tenemos un país geográficamente, bueno, loco, como, ¿no es cierto?, su loca geografía. Y eso impacta en esto, que efectivamente la zona donde la gente, no solo por las condiciones de sensibilidad al virus, sino también porque mantiene el estar encerrado en la casa, el acostarse más temprano, el tener reuniones sociales en espacios cerrados, en lugar de lo que puede ocurrir en el verano, ¿no es cierto?, de salir al aire y tener mucho menos posibilidad de contagiar a otros. Entonces, sin querer dar explicaciones que solo la historia dará con mayor detalle, cuando todo esto se conozca mejor que ahora, a mí me parece que nuestras condiciones climáticas hacían muy difícil por así decir, pasar a una situación de no endemia. Y durante largos semanas o meses, quiero decir, desde agosto en adelante hasta ahora, la situación se ha mantenido con relativamente un número pequeño, una tasa pequeña de fallecimiento y un número controlado de casos que se ha concentrado, como insisto, en sobre todo en las regiones del sur. Fíjese que estoy mirando la tasa de casos activos, o sea, casos que pueden contagiar a otros por 100.000 habitantes: Araucanía 110, Los Lagos 123, Biobío 144, Los Ríos 156, Magallanes 302. Vuelvo a insistir, Metropolitana de Santiago 35, Antofagasta 24. O sea, verdaderamente, salvo un pequeño desvío en Arica, Parinacota y Tarapacá, que probablemente se debe a inmigración ilegal, esto tiene, o sea, si uno hace de norte a sur Chile, la tasa es lineal.
Esa es la tasa, porque numéricamente somos muchos los santiaguinos. Jaime Mañalich, le queremos agradecer por este contacto, esta conversación, aprovechando la experiencia en el Ministerio de Salud tanto tiempo, y bueno, nos mantendremos en contacto para ir siguiéndole el pulso a esta pandemia y sus medidas. Jaime, muchas gracias.
Muchas gracias.
A usted, Matías, Josefina, que estén bien.
Hasta luego.
Chao. Que estén muy bien.